bendiga en esta mañana. Ese amén fue un poquito como que, está como que sorprendido. Dios lo bendiga en esta mañana. Amén. ¿Verdad? Para mí fue una bendición, un gozo de estar aquí. De verdad que me siento bien agradecido por esta oportunidad. Y lo hago con mucho gozo y con mucha alegría. ¿Cuántos dicen amén por eso? Quisiera, yo sé que en este mes hemos estado hablando mucho del libro de Isaías, un libro de mucho contenido y de mucho significado. Es un libro, ¿verdad?, donde muchos dicen que es la segunda Biblia, otros dicen que es el quinto evangelio, porque habla mucho de Cristo. Mucha gente dice muchas cosas del libro de Isaías, pero la pregunta en esta mañana es, ¿qué piensas tú de Isaías? ¿Qué piensas tú de este libro? ¿Lo has leído? Yo sé que llevamos casi 3 semanas hablando sobre este libro. ¿Has sacado el tiempo para leer los capítulos y dejar que el Señor pues te ministre? Y ahí tú puedes decir, tú sabes que mucha gente dice que es la segunda Biblia, pero para mí esto es lo que significa este libro. Y con eso en mente, pues yo le invito que cierren los ojos en esta mañana. Y le dé gracias al Señor para que, ¿verdad?, Él pueda hablarnos en esta mañana en la forma correcta. Y le da gracias. Y por qué este libro significa mucho para nosotros. So, pueden cerrar los ojos y darle gracias al Señor por este libro, por la Biblia, por la palabra. Gracias, Jesús. Porque tú eres grande y eres poderoso. Y eres digno de recibir toda gloria. Gracias, Señor. Porque tu libro significa todo para mí, para nosotros, para tu iglesia, para tu pueblo. Amén y amén. Yo quisiera que le diga al hermano que está a tu lado, dile, no me hables. Porque voy a escuchar la palabra del Señor. ¿Ok? Muchas veces, pues, cuando estamos en el teatro, en el cine, o estamos en un lugar, estamos bien reverentes, ¿verdad? Bien calladitos. Y cuando llegamos a la casa del Señor, es lo menos que hacemos. So, se lo dice al hermano que está hablando, no me digas nada, quiero escuchar lo que Dios quiere decirle en esta mañana, a menos que no estén hablando, ¿verdad?, de la palabra. Quisiera ir bien rápido, Hechos capítulo 4, versículo 24. Este versículo lo quise utilizar porque habla mucho de lo que es Dios, su soberanía, ¿verdad?, como el soberano. Y dice Hechos 4, versículo 24, dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Bien importante, ¿verdad?, esta palabra tan excelente, cuando estos discípulos pues hicieron, Dios lo utilizó en un milagro, y cuando empezaron a darle esa gracia, pues lo primero que salen de su boca de la multitud es, tú eres soberano. Tú eres un Dios real. Tú eres un Dios que conoce todas las cosas. Tú eres un Dios que no se te escapa nada. Y eso es bien importante. Y eso precisamente es lo que habla el capítulo 45 de Isaías. Un libro que, como decíamos en el principio, tiene mucho contenido. Y tiene, como dice el puertorriqueño, tiene mucha tela para cortar. Dice uno en Isaías 45:1. Dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, a cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Dios es soberano de tu vida y la mía. ¿Cuánto lo creen? Bien importante, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento, cuando vamos a interpretar una profecía, hay 3 aspectos bien importantes. Una es de la manera en que nosotros a menudo pensamos, la parte predecible, tal como lo es este pasaje, ¿verdad? Es un pasaje que contiene una predicción hecha unos 150 años antes de que ocurriese. O sea que cuando Dios da esta palabra a Isaías, ellos no estaban mal como tal. Ellos estaban en prosperidad. Sí, estaban desobedientes, pero no había motivos para ellos decir, pero es que, ¿por qué esta palabra? Si estamos bien, Estamos tranquilos. Y algunas veces pues nosotros no entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Le cuestionamos. Dios nos da una palabra y no entendemos y pensamos, pero es que no entiendo por qué Dios me está diciendo esto si todo va bien, tengo trabajo, todo me va bien. ¿Cómo es que yo voy a ser llevado? Dios va a utilizar a este hombre para que nos cuide, nos ayude. El segundo aspecto, ¿verdad?, que uno va a interpretar la palabra de la profecía, dice, el segundo aspecto de la aplicación por aquellos que escucharon la palabra en este entonces, que es este caso, fue el reino de Sur, compuesto por dos tribus. Para ellos este pasaje fue visto en contexto de juicio venidero de Dios. Ellos entendieron el mensaje claramente. Sabían que estaban mal, pero ellos rehusaban cambiar el curso de su vida. Ellos no creyeron en que esta profecía se haría realidad. A pesar del hecho que ellos conocían sobre el poder de Dios a través de su propia historia, fue evidente el cumplimiento, se materializó y ellos experimentaron el juicio de Dios. O sea que ellos estaban como en una actitud, nosotros pues, yo sé que Dios es poderoso, yo sé que Dios es real, yo sé que Dios se mueve, pero esto como que no nos cae a nosotros, como que esta profecía como que no va conmigo. Y el tercer aspecto es la explicación que nosotros le vamos a dar. ¿Qué significa esto para nosotros? La profecía ha sido cumplida, ¿verdad? Ya se cumplió. Alrededor de 515 antes de Cristo. Para nosotros esto no tiene esa naturaleza predictiva ni tampoco tiene la naturaleza de esa advertencia o aviso urgente. Así que la pregunta es, ¿cómo aplicaría de una manera significativa a nuestras vidas esta palabra? Porque ya se cumplió. En 515 antes de Cristo ya se cumplió la palabra. Entonces, ¿cómo yo puedo? Entonces, pues entonces, ¿cómo esta palabra se va a hacer viva en mi vida? ¿Cómo esta palabra me va a ministrar? ¿Cómo es posible ahora que esta palabra que ya se cumplió hace muchos años atrás, siglos, puede ser evidente, puede ser bálsamo en mi vida ahora? Y una de las preguntas es esa, ¿verdad? Pero hay cuatro verdades que muestran que Él es soberano sobre tu vida. Y eso es lo que queremos hablar ahora en relación a esta profecía. Hay cuatro verdades que muestran que Él es soberano sobre tu vida. Y una de ellas es, Él es tu creador soberano. Y eso está en Isaías 44, 24 a 27. Y Él dice en 24, así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por sí mismo, por mí mismo, perdón. O sea que, cuando, si ustedes leyeron el capítulo, se dan cuenta de cómo este capítulo habla, tiene tanto, y nos muestra cómo Dios es tan soberano, cómo Dios nos dice, yo te conozco. O sea, yo te conozco desde el vientre de tu madre, yo sé quién tú eres. Yo sé tus situaciones, yo sé tus complejos. Yo conozco todo lo que tú has hecho. Yo soy tu creador. O sea, yo fui el que te creé. ¿Cómo entonces yo puedo cuestionar a Dios y decirle, pero Señor, pero esta situación que estoy pasando, pero tú no estás viendo? Pues yo quiero decirte que sí, Dios está viendo. Yo quiero decirte que ya Dios vio. Dice la Biblia, ¿verdad?, que Él es tu creador. Él fue el que te formó en el vientre de tu madre. No solamente eso, Él te formó en el vientre, ¿verdad?, de tu madre, que está en Isaías 44, 21. Y dice, acuérdate de esta cosa, oh Jacob y Israel, porque mi siervo eres, yo te formé. Siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Te formé a ti, tú eres mi siervo. O sea que Dios nos conoce todo nuestro levantar, Él conoce todo lo que somos. Él sabe nuestros gustos. Él sabe cuál es el color favorito de nosotros. No hay nada que se nos va a escapar del Señor. Nada. Nada que se puede escapar. Porque Él sabe cada rincón de nosotros, nuestras debilidades, nuestra fortaleza, qué nos molesta, qué no nos molesta, qué nos gusta. Y eso es algo, ¿verdad?, que demuestra que Él es soberano, que demuestra que Él quiere tomar control, que Él quiere ser nuestro rey, Que Él quiere que nosotros podamos reconocer que Él sabe todas las cosas. Por ende, como sabe todas las cosas, pues nosotros debemos rendirnos ante Él y buscar su dirección. Muchas veces buscamos direcciones en otras personas, en los horóscopos, ¿verdad? El periódico, buscando los signos que no es verdad. A ver si nos habla algo. Ay, soy esto, soy aquello. No, tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo del Señor. Y buscamos información en la ciencia humana para ver lo que hay. A ver si hay buena suerte. No, aquí no se trata de buena suerte. Aquí se trata de Dios, de confiar en Él. La buena suerte no cae en el camino de Dios. Aquí no existe buena suerte. Aquí lo que existe es la voluntad del Padre, de que Él es soberano, de que Él conoce cada uno de nuestros pasos. Él conoce toda tu vida desde la concepción hasta el futuro. Eso está en versículos 24 y 26. Y el Salmo 139, del 1 a 3, dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Tremendo. Y ese salmo continúa. Ese salmo, pues, de una descripción hermosa de cómo Dios creó, te creó a ti y a mí. Él conoce nuestro pensamiento, Él conoce nuestro levantar, Él conoce tu llanto. So, no hay nada que Él no conoce de ti. Y si uno lee ese Salmo 139 completo, va a decir: wow, de verdad que Dios, antes que yo lo pensaba, ya tú lo sabías. Antes que yo hubiese dicho la palabra en mi boca, ya tú conocías todo. Y es bien importante de entender de lo que Dios estaba diciendo a este pueblo en ese capítulo 45. Sí se cumplió. Pero ¿cómo Dios nos habla ahora de una palabra que se cumplió siglos atrás? ¿Y cómo puede ser evidente? ¿Cómo puede ser segura? ¿Y cómo puede ser un bálsamo todavía al sol de hoy para nuestras vidas? Porque confiamos en la palabra de Él. Dile que está a tu lado: yo confío en la palabra de Dios. Yo confío en esa palabra. Esa palabra para mí es real. Es una palabra verdadera. Otro segundo punto es: Él usa a otras personas para cumplir su voluntad soberana en tu vida. Isaías 44, 28 dice: ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. A decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Bien importante, y quisiera hablar bien rápido algo bien de quién era Ciro. Dice: en su soberanía, Dios escogió a un rey llamado Ciro del imperio Medo-Persas para llevar a cabo su voluntad para su pueblo. Este es el único momento en la escritura donde un rey no creyente es llamado por Dios como su ungido. Wow, qué irónico es eso, ¿verdad? Aún más, él es llamado pastor de Dios. Dios usaría a este rey para castigar a Babilonia, los captores del pueblo de Dios, y usarlo a él para traer a su pueblo de regreso a su tierra y reconstruir el templo después de los 70 años de cautividad. Esto ocurrió en el año 515 antes de Cristo. O sea que Dios levanta a este hombre que no tiene nada que ver con él en el sentido viviendo las leyes. Si nosotros somos personas que escudriñamos las palabras, podemos ver que Dios es bien celoso y ha traído unas leyes para el pueblo a seguir, el pueblo de Israel. Sin embargo, Él llama a un hombre: tú eres mi pastor, tú eres mi ungido. Y este rey era un rey malvado y malo, no era cualquier rey. Y eso nos indica a nosotros que Dios usa a quien quiera usar. Y como decimos en el buen lenguaje puertorriqueño, Él usa a quien Él le da la gana. Él usa quien Él quiere. Y algunas veces uno se cuestiona: pero ¿cómo es posible que Dios va a utilizar a este rey? ¿Cómo es posible que Dios va a utilizar a este rey? Pues sí. No solamente lo utilizó, Él lo quiso utilizar para someter a su pueblo. Dice: estamos tan preocupados por nuestra... Una de las cosas es que Como él usa cualquier rey, nosotros sabemos que estamos ya mismo en el mes de las votaciones, elecciones. Y yo estoy seguro que, y no voy a decir nombre, que ninguno de los candidatos son gente siervo de Dios, ninguno de los dos. Lo más que pataleamos y gritamos, ninguno son el ungido de Dios, de ninguno de los partidos. Pero Dios va a utilizar cualquiera de esos dos para someter la nación americana bajo sus pies. Porque Dios es soberano. Porque Dios es real. So, no importa la persona que ganó o que no gane. Yo lo que sé es que Dios es el que pone y quita reyes. Yo lo sé que Dios utilizará la persona que sea para que nosotros podamos entender que Él es soberano. Que Él tiene todo bajo dominio. Que Él tiene todo bajo control. Y no hay nada. No hay nada que se le escapa. Y eso es algo bien importante. Eso quita el estrés de quién va a ganar o quién no va a ganar. Y empieza a confiar que el Señor tiene todo bajo control. Y no peleamos por colores ni peleamos por partidos, sino peleamos por la buena batalla para llegar a la salvación. Eso sí que debemos de pelear. Dios es soberano y escoge a quien desea para mostrar que Él es el Señor Dios de todo. Versículo 4 dice: por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre aunque no me conociste. Dios escogió a Ciro por amor a su pueblo. La tal razón Dios coge este rey, porque mira qué especial. Dios coge este rey porque ama a Israel. Y uno dice: pero Señor, pero coge una persona buena. ¿Por qué va a coger una persona que no es buena? Pero Dios coge este rey por amor a Israel, por amor a Jacob, para que Jacob pueda entender que Dios lo está sometiendo bajo su voluntad. Que Dios quiere que él pueda recapacitar y pueda entender: yo he fallado, yo he ido por mi propia cuenta, ahora yo necesito someterme y ser dirigido por el rey soberano. Y eso es una de las cosas bien importantes. No solo Dios usa personas, incluyendo a los no creyentes en nuestra vida, pues también puede utilizar a tus amigos, a tu profesor que no cree en Dios, a tu jefe que te hace la vida imposible, a tu vecino que no es tan bueno, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Dios lo puede utilizar. A la persona que a lo mejor tú, para ti, no es la persona más agradable, pero sin embargo Dios lo utiliza. ¿Pero para qué? Para que tú puedas entender que Él tiene todo bajo control, porque eres soberano. Él puede utilizar quien Él quiera. Dios lo escogió soberanamente para nuestro bien. Él no lo escogió porque Él quiso así. Es porque hay un plan. Y el plan siempre es, se relaciona con nosotros. Muchas veces no entendemos por qué no pasan situaciones. Por qué estoy pasando un mal rato. Por qué me pasó esto. Por qué falleció un familiar mío antes de tiempo. Sabemos que vamos a pasar por eso, ¿verdad? Por la muerte. Pero cuando pasa una muerte inesperada, un accidente y falleció alguien, tú dices: pero ¿por qué, Señor? ¿Cómo es posible? Uno descansa en la soberanía de Dios. Dice: Señor, tú conoces todas las cosas. Tú eres el rey que sabe. Dice que Dios lo escogió sobremaneramente para que nuestro bien, para nuestro bien. Y el versículo 5 dice: yo soy Jehová y ninguno hay fuera de mí. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepas desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. O sea, Dios sigue diciendo: yo soy Jehová. Hoy es la mañana para preguntarnos y reflexionar a quién Dios está usando en nuestra vida, para que nosotros podamos reflexionar que eres el rey. ¿A quién Dios está utilizando? Tal vez, como decíamos anteriormente, un compañero de trabajo. Dios está utilizando una persona que a lo mejor tú menos piensas, para que tú puedas reconocer que Él es el rey. Que Él es el Dios de los siglos. El Dios que te conoce, como decía en principio. El que sabe todo lo que tú necesitas. Y por ende pone las cosas en el camino para que tú puedas entender, wow, Dios, como tú haces todas las cosas. Es como un rompecabezas. Cuando uno compra un rompecabezas y uno trata de poner la pieza donde no va, porque son muchos, y uno quiere ponerlo a la brava. Y Dios dice, no, eso no va. Y Dios sigue poniendo cada pieza en su lugar. Y algunas veces es difícil encontrar esa pieza. Muchas veces en nuestras vidas vienen momentos difíciles, momentos donde lloramos, momentos donde nos reímos, momentos donde estamos bailando, momentos donde no queremos que nadie nos mire, que nadie nos diga nada, ni me llame. Y eso es parte del crecimiento. Otro tercer punto, Él es soberano sobre las circunstancias de tu vida. Isaías 45:7 dice, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Dios controla todos los aspectos de tu vida, buenos y malos. Muchas veces pensamos que no, pero todo lo que te sucede en tu vida es porque Dios lo tiene en control. Y algunas veces cuestionamos al Señor. Señor, pero ¿cómo es posible si me pasó esto? Muchos de nosotros que estamos aquí, sé que podemos estar aquí toda la noche hablando de momentos difíciles en tu vida, de experiencias tal vez que no son agradables. Yo le puedo contar una de las muchas que hemos tenido, personal, con mi esposa, con mis hijos. Pero uno que quiero compartir con ustedes esta mañana es que a la edad de 10 años fue la última vez que yo vi a mi papá. Y nada, uno orando, uno se convirtió, empezó a buscar al Señor en iglesia, mi familia, mis hermanos. Y nosotros la esperanza de saber que está vivo y dónde está. Buscamos, seguro, no teníamos el número de seguro social de él, pero buscamos por internet los nombres de él. ¿Qué no hicimos? Y nada, nada. Llegó un momento que uno dijo, pues Señor, por lo menos dinos si está muerto para uno saber. Para uno pues cerrar ese capítulo, ¿verdad? Y uno pues saber si... Y nada. Y no fue hasta el año pasado, en el verano, que pude tener la oportunidad de encontrar a mi padre. Y me acuerdo esa experiencia llegando, y de hecho vivía en el Bronx, todo este tiempo vivía en el Bronx. Y yo, ay Dios mío, Señor, pues en serio. Fui ese día para verlo con mi hermano. Estábamos viviendo en Puerto Rico. Pero obviamente tú sabes las emociones. Uno, wow, son 33 años sin verlo. ¿Qué uno va a hacer? ¿Qué yo le voy a decir? ¿Le doy un beso? ¿Le doy un abrazo? ¿Qué hago? ¿No hago? No sé qué voy a hacer. ¿Qué hago? ¿Cómo va a reaccionar él? Y me acuerdo ese momento. Cuando lo vi. Pues su cuerpo lo que demostraba era como seco. Estaba seco. Su rostro lo que demostraba que estaba seco, no había ninguna emoción. Como que nos vio y nada. Y eso como que quiso profundizar en el corazón de uno. Y uno dijo, no, yo sé que tú vas a hacer algo, Señor. Y me acuerdo la experiencia de mi hermano es mayor que yo, pero él pues sufrió más porque como él lo conocía, cuando él se fue yo tenía 7, pero la última vez que lo vi fue a los 10 años. Entonces, mi hermano lo tenía más memorias de él. Y mi hermano cuando fue a abrazarlo, yo lo observaba, mi papá no lo abrazó. Y yo dice, wow, ¿qué es esto? Tú sabes, y eso fue bien fuerte. Y cuando fui donde mí, pues yo como soy así, pues yo rápido lo abracé, dame un abrazo acá, viejo, tú sabes. Y buscando de buscar la forma de cómo tú sabes, y vale el momento. Pero había una pesadez tan fuerte, mucho dolor. Memorias que uno dice, pero es que no hay memorias. Lo único que me acuerdo fue cuando tenía 10 años. No había memorias de uno hablar. Y esos son momentos que uno dice, Señor, pero ¿por qué yo tuve que tener esa experiencia de no tener la crianza con mi papá? Me acuerdo cuando, con mis hijos, cuando lo llevaba a los parques. Yo dice, esto mi papá nunca me lo hizo. Cuando íbamos a ver una película, esto mi papá nunca lo hizo. Y eso siempre llegaba. Pero como Dios sabe todas las cosas y como Dios es un Dios soberano y Él tiene todo bajo control y Él tiene todo en su momento, en su lugar y en su tiempo para que se cumple. Porque así es Dios. Y no fue después de 33 años que pude tener esa oportunidad. Y mira, de verdad que ha sido una experiencia especial. Tuvimos una semana allí. Y al finalizar la semana todo cambió. De 5 meses después tuve la oportunidad de ir con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, al Nueva York de nuevo para estar con él allá. De pedir el año con él. O sea, yo dije, wow, Señor, de verdad que tú eres un Dios real. A la verdad que tú eres un Dios soberano. A la verdad que tú sí que sabes todas las cosas. A la verdad que tú sí que sabes cuándo se van a cumplir. Y esa es la soberanía de Dios. No importa el aspecto que sea de tu vida, bueno o malo, Él tiene ese control. So, ahora adelante, ¿cómo yo voy ahora a cuestionar a Dios cuando me sucede algo negativo? Yo, Señor, tú tienes todo bajo control. Lo que debo de hacer es que en ese momento negativo, de confiar en el Señor, de buscar su palabra. Dice, Señor, háblame, dame fuerza, dame confianza. Tu palabra es medicina. Y muchas veces, pues, cuando llega el momento difícil, lo que hacemos es empezamos a cuestionar, empezamos a alejarnos del Señor, empezamos a decir, pues, Dios no está, ay, yo no sé qué voy a hacer. Sí, debemos de saber lo que vamos a hacer, y es acercarnos más al Señor. Pedirle al Señor, Señor, aquí yo estoy confundido, estoy confundida. No sé qué voy a hacer, pero como tú eres el soberano y tú conoces todas las cosas, voy a donde ti. Dice ya el salmista en el Salmo 139, ¿de dónde huiré de este espíritu? ¿Dónde? Dios sabe todas las cosas. No hay necesidad en ponernos en argumentar contra Dios en nuestras circunstancias. Dice el versículo 10, hay de aquel que dice al Padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Pregúntame de las cosas por venir. Mándame acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. El apóstol Pablo hace referencia a esto en Romanos 9, 21, 22. ¿O no tenéis potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? O sea que ¿quiénes somos nosotros para decirle al alfarero, no me haga así? Y yo estoy seguro que todos hemos escuchado en Jeremías del alfarero y el barro. Hasta hemos cantado canciones del alfarero y el barro. Wow, yo estoy en tus manos, alfarero, tú me moldeas. Pues así mismo es. Dios empieza a moldearnos. Y Él empieza a poner situaciones en nuestras vidas para que nuestro carácter se alinee a su voluntad. Para que nuestra conducta se alinee a su voluntad. Porque ese es el propósito. El propósito de las situaciones, de las pruebas, es para que el oro brille más. Es para que nosotros podamos estar fuertes en Él. La Biblia dice que la casa que está sobre la roca no se cae. Esa casa que está sobre la roca, llegan vientos, vienen ríos, vienen terremotos, pero no se cae la casa porque está sobre la roca. Y nosotros sabemos quién es la roca, que es Cristo. Y si nosotros estamos sobre la roca, pues mira, Dios nos está modificando. Dios está poniendo situaciones en nuestra vida para nuestro carácter. Muchas veces diciendo, Señor, danos paciencia. Pues Dios te pone en una fila larga. A ver, Dios te pone a esperar. Y tú dices, no puede ser, no. El día es largo, pero ¿cómo va a ser que es largo este día? No es largo. Es que está desesperado. Soy bien importante de saber que Dios, sea bueno o sea mala la situación, nos lo pone en el lugar para nuestro bienestar. Ahora, ¿por qué? Porque Él desea la salvación. Y este es el último punto de nosotros, para todos ustedes. Él es nuestro redentor. Isaías 44, 24 dice, Dios redimió a su pueblo de las ataduras en que él estaba. Jesús es nuestro redentor. Él vino para salvarnos de nuestros pecados, a pagar las deudas que teníamos, y lo hizo a través de su Hijo en la muerte y sepultura y la resurrección. Él es nuestro salvador. Versículo 15, 17. En Mateo 1, 21 declara también que iban a dar la luz y su nombre sería Emmanuel. También Jesús Dios en Juan 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito Hijo para que todo aquel en Él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el propósito. El propósito que el Dios está utilizando personas, que sean creyentes o no sean creyentes, es porque Él quiere que nosotros entendamos que Él nos está llamando para ser salvos, que Él nos está llamando para que nosotros lo podamos alinear a su voluntad, que Él nos está llamando para que nosotros, pues espérate, no estoy caminando bien. Pienso como los israelitas, yo estoy bien, estoy en iglesia, wow, vengo, pero en realidad mi corazón está conectado con Dios. En realidad mi corazón está conectado con el Señor, porque venir aquí a la iglesia lo hace cualquiera. Tocar, cantar, eso lo hacía yo en un momento dado en mi vida. En un momento dado en mi vida, wow, cantaba y tocaba. Y qué tremendo, pero mi corazón lejos del Señor. Y a lo mejor engañar a mi esposa, engañar al Señor, bueno, Señor no, engañar a la gente. Wow, qué tremendo tú cantas, wow, qué tremendo tú tocas, wow, qué bueno. Pero cuando Dios me miraba y decía, nada, yo no siento nada, Samuel, yo no siento nada. Y en esta mañana Dios nos dice eso. El propósito del que yo estoy levantando personas es porque yo quiero salvarlo, es que yo quiero que tú puedas entender quién yo soy. Pedro dice en el libro de los Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Ahora la pregunta es, ¿cuál sería tu respuesta? Porque tal vez tú dices, pero yo le sirvo al Señor. Sí, decimos muchas veces con nuestra boca que servimos, pero nuestro corazón está lejos de Él. Muchas veces tenemos que mirar el espejo para ver si realmente nosotros estamos reflejando el carácter de Cristo o la voluntad del Señor. Cuando nos ven en situaciones difíciles, recordemos que es que Dios nos está modificando, Dios nos está moldeando, Dios nos está preparando. En Romanos 8:10-8 al 10 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyese en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso es lo que Dios quiere, es la salvación de nosotros. Y va a seguir utilizando personas que tú y yo menos pensamos para que nosotros podamos enderezarnos. Testimonio bien rápido, me acuerdo mi hermana. Nosotros estábamos sirviendo al Señor, ya mis hermanos, faltaba mi hermana. Y ella pues era un poquito rebelde. Pues estaba en un bar y dentro allí en el bar se le acerca un borracho y le dice, ¿qué tú haces aquí? ¿Por qué tú no estás con tu familia allá en la iglesia? Y ella hizo como que, mira, ¿qué iba a hacer ella? Rápidamente fue al otro día, habló con mi mamá. O sea que Dios utiliza a quien quiera utilizar. Pero ¿cuál es el propósito? Para que tú seas salvo, para que podamos enderezarnos. O sea, cuando no vengan pruebas y no venga situaciones, tenemos que entender que Dios lo está poniendo en el camino. Y no olvides que Dios, como tu creador, es soberano sobre tu vida. Él está usando a otras personas para cumplir su voluntad en ti. Él es soberano usando las circunstancias, las pruebas, los problemas en tu vida para lograr su voluntad en ti, de manera que puedas reconocerle como tu salvador. Y obviamente Él quiere que tú seas capaz de decir, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. En Jehová será justificado y se gloriará toda la descendencia de Israel. Amén. Solo en Él debes presumir. O sea que en esta mañana eso es lo que Dios nos dice, que Él es soberano, que Él te conoce. Él sabe quién tú eres, Él sabe tu levantar, tu acostar. Él sabe la situación que tú estás pasando. Él sabe lo que va a pasar la semana que viene. Él sabe todos los problemas, sea material, sea físico, sea espiritual, sea una enfermedad. Él lo sabe. So, ¿qué mejor decirle, Señor, aquí estoy, rindo mi vida ante ti? Tú eres el soberano de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? So, yo quisiera que incline su rostro y le damos gracias al Señor por esta mañana tan especial. Señor, te damos gracias porque Tú eres soberano, tú conoces todos nuestros pasos, nuestros caminos. Tú sabes, Señor, lo que necesitamos, lo que no necesitamos. Tú sabes, Señor, nuestras luchas, nuestras debilidades, Señor. Tú sabes, Señor, todo de nuestra vida, todo. Por ende te pedimos, Señor, que podamos entrar en tu voluntad, que podamos entender que tú nos estás modificando, que quieres moldear nuestro carácter, que quieres salvarnos, que quieres quitar cosas que tal vez tenemos escondido en nuestra vida para sacarlo, para limpiarnos, para que podamos ser resplandecientes ante ti, Señor, que podamos brillar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos escogiste antes de la fundación del mundo. Desde el vientre de nuestra madre, tú nos formaste, Dios. Y pusiste un nombre nuevo, un nombre de gloria, un nombre de, con esperanza, un nombre de victoria, un nombre de vida eterna. En el nombre de Jesús, amén.